Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la presentación del proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad. En la oportunidad se encuentran presentes las siguientes autoridades: el prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, doctor Juan Andrés Roballo; la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi; el presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, doctor Marcos Carámbula; el director del Área Programática de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública, doctor Juan Lacuague; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay, señora Mireia Villas Fornes; y el representante de la Alianza de Organizaciones para los Derechos de las Personas con Discapacidad, psicólogo Mauro Esegui. Demás autoridades presentes, señoras, señores, seguidamente se realiza la proyección de un video institucional sobre el mencionado proyecto.
Proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. En Uruguay viven 3,5 millones de personas. De estas, 500,000 mujeres y hombres de todas las edades tienen algún tipo de discapacidad para ver, oír, caminar o comprender. Cada una de estas personas se relaciona con un mínimo de 2 integrantes de su familia o comunidad. Esto significa que casi la mitad de la población uruguaya convive cotidianamente con situaciones de discapacidad. Más allá de estas cifras, las personas con discapacidad permanecen casi invisibles en la sociedad. Existen barreras físicas en el entorno, en la comunicación, en la información, así como actitudes y prejuicios de la gente, que limitan el acceso a las personas con discapacidad a aspectos fundamentales de su vida, como la educación, la salud, el trabajo, el disfrute de actividades culturales, de la vida sexual y reproductiva, y de una vida libre de violencia. Los derechos de las personas con discapacidad son iguales que los de las demás personas. Así lo afirma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Uruguay en 2008. El proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay se suma a las acciones que el país ha realizado en los últimos años para promover los derechos de quienes tienen discapacidad. Apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, el proyecto reúne a varias agencias de las Naciones Unidas, instituciones del Estado uruguayo y a organizaciones de la sociedad civil, para contribuir a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay. El proyecto tiene 3 objetivos principales. En primer lugar, mejorar el acceso a la salud, sobre todo a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, que a menudo son consideradas por la sociedad como asexuadas, son infantilizadas y sobreprotegidas, y no se las ve como potenciales parejas, madres o padres. Sin embargo, las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir y disfrutar de su sexualidad, y con los apoyos necesarios para lograr su autonomía, pueden tener y cuidar de sus hijos e hijas. En segundo lugar, prevenir y responder a la violencia basada en género. Las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad sufren proporcionalmente más abusos que las mujeres sin discapacidad, siendo a menudo víctimas de violencia por tener discapacidad y por ser mujeres, frecuentemente de parte de las personas que las cuidan. En tercer lugar, mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad, para diseñar políticas públicas inclusivas y para que las personas con discapacidad y sus familias conozcan y accedan a los servicios y las prestaciones disponibles en Uruguay. Específicamente, para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la salud, el proyecto capacitará a más de 400 integrantes de equipos de salud para atender adecuadamente a las personas con discapacidad. Elaborará materiales de comunicación accesibles sobre salud sexual y reproductiva. Trabajará con grupos de jóvenes para difundir conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos. Y diseñará protocolos y guías para comunicar de forma humanizada diagnósticos prenatales y al nacimiento asociados a la discapacidad. Para prevenir y responder a la violencia basada en género, el proyecto capacitará a 300 integrantes de los equipos de respuesta a la violencia basada en género, para atender adecuadamente a personas con discapacidad. Trabajará con el personal de la salud, educación y protección de la infancia para prevenir o derivar situaciones de violencia contra personas con discapacidad. facilitará el diálogo entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones feministas para incorporar el enfoque de género y de discapacidad en sus respectivas agendas y difundirá materiales informativos accesibles sobre la prevención y respuesta a la violencia basada en género. Para mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad, el proyecto capacitará a instituciones del Estado para registrar de manera armonizada los datos sobre la población con discapacidad. Capacitará técnicos y técnicas del Estado, organizaciones de la sociedad civil y academia, sobre las metodologías internacionalmente reconocidas para relevamiento y valoración de la discapacidad. Y finalmente, elaborará una línea de base y una guía accesible y amigable de todas las prestaciones que existen en Uruguay para personas con discapacidad. Trabajando durante el próximo año y medio junto a las personas con discapacidad, el proyecto quiere contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva en Uruguay. Como un árbol que valoriza a cada una de sus diferentes hojas, permitiendo que todas lleguen al sol, así, una sociedad inclusiva crea las condiciones para que cada persona pueda gozar de sus derechos, contribuyendo cada cual desde su diversidad al desarrollo sostenible de toda la sociedad.
A continuación se brindan testimonios de personas con discapacidad. Vamos a invitar a que se acerque a Becky Sabá.
Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, porque cada vez que podemos dar testimonio de lo que ocurre en nuestro diario vivir, creo que nos acerca un poco más a lo que tanto necesitamos. Hoy, cuando hablaban de la posibilidad de acercarnos a una salud, me acordaba todas las dificultades que tengo para ir a hacerme un Papa Nicolau. De hecho, no me lo hago más. Tampoco una mamografía, porque cada vez que tengo que ir a una mamografía, me dicen que el aparato no puede bajar a mi altura. Ergo, no me la hice más. Quiero decir, aunque parezca lastimoso, pero es una realidad que yo no fui más por esta situación y tuve hace un año una mastectomía por no haberme hecho en tiempo y forma. Eso es también por el lugar de enfermos que nos dan y no de personas con derecho. Por ejemplo, los tiempos que cuidé a mi madre, todas las veces que estuve con ella, me llevaban a mí para atender, porque entendían que si estaba en una silla de ruedas, era yo la enferma. Y eso no te da el lugar de derecho, no te permite ser una persona como cualquier otra que puede ir a acompañar a su familiar. Entonces, momento a momento, la salud siento que se aleja de nuestra realidad y que no hay derecho. Nosotros queremos derechos y también obligaciones, pero nuestras obligaciones tampoco se pueden construir si personas con discapacidad severa no tenemos un asistente personal, que es parte de nuestra también carencia. Entonces, un poco para redondear con algo trágico, cómico, les cuento que esa vuelta que fueron a operar a mi mamá, vino la doctora y le dijo, usted necesita un tranquilizante, así que usted, si quiere, no se acueste, y le damos un tranquilizante. Cuando vino la enfermera, vino directo a mí y me dijo, abra la boca. ¿Para qué? Abra la boca porque usted está nerviosa. No, yo estoy bien. Pero la doctora dijo, no, mire, es para mi mamá que la van a operar. A mí no. En esa ocasión no era a mí. Pero digo, esos son los paradigmas que hay que cambiar. Bueno, lo mismo en esa o varias oportunidades, me dijeron textual. Siempre entraba la mutualista por el ascensor de camillas y sillas de ruedas. Hasta que pregunté, mire, por curiosidad, como siempre tuve en la lucha, ¿por qué no puedo entrar por el ascensor donde entran las personas normales, comunes? No vamos a hablar de normal. Y dijo, bueno, porque usted tiene carrito, pero este es mío. Ya ni le discutí que no era carrito. Pero este es mío, le dije. Ah, déjeme consultar. Al otro día, persistente como fui siempre en la vida, llegué y volví a decirle, señora, ¿qué le informaron? ¿Puedo subir? A mí me viene bien subir por el de enfermo porque no espero. Pero, ¿puedo subir por el de visita? No, me dijo que siempre que esté en carrito, usted tiene que subir por el de enfermos. Necesitamos urgentemente nuestros derechos a ser personas libres con derechos y obligaciones. Me parece que esto ilustra, podríamos estar todas las personas con discapacidad contando años anécdotas de vida. Pero creo que esto ilustra la parte médica y uno tiene la fantasía que como pertenecemos, porque soy psicóloga, a la parte médica, uno debería conocer todas estas situaciones. Pero lamentable no. Formar al área de la salud entiendo que es esencial, porque ninguna persona con discapacidad podemos omitir el pasar por el médico. Entonces, necesitamos, por favor, de una formación adecuada. Muchas gracias.
Vamos a pedir que se acerque Florencia Alves.
Hola. Buenas tardes. Bueno, yo soy Florencia Alves, tengo 26 años y tengo baja visión. Bueno, primero les cuento un poco de mí. Hace poco terminé bachillerato en administración y el año que viene me voy a anotar en la Facultad de Economía para ser contadora. Es raro, sí, problemas visuales y contadora, pero sí. Hago telas, circo y también formo parte de la directiva de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Bueno, yo estoy acá para hablar de la parte de género, de la violencia de género que sufrimos las mujeres con discapacidad por ser mujeres y tener la discapacidad. Yo creo que estamos doblemente expuestas. Ha pasado varios casos en el colectivo de las personas con discapacidad visual de gente, de hombres, que le han dicho cosas a mis compañeras o mismo las han llegado a tocar y eso. Y ellas no al no poder reconocer quedan doblemente vulnerables en ese sentido porque es complicado. Nadie va a tomar en cuenta que lo reconozcamos por la voz. Después está también que ocurre muchas veces esto de la violencia de género, que no se ve y tampoco lo tomamos, o sea, como que está mal en nuestras casas. A mí me ha pasado, yo estoy en una época de mi vida que estoy buscando trabajo, entonces me anoto los llamados y eso. Entonces está siempre mi padre o hermanos que dicen que no tengo necesidad de trabajar. ¿Por qué no? Tengo 26 años, soy una mujer adulta, joven, que quiere seguir su vida, entonces necesito trabajar para seguir mi vida. No me voy a quedar eternamente con mis padres, aunque eso es lo que se podría esperar. Una mujer con discapacidad es algo que... Y bueno, les cuento una anécdota que le pasó a una amiga mía, que ella fue mamá hace unos años, que, bueno, ella tiene baja visión y Y ta, la pareja también tiene baja visión. Entonces, cuando tuvieron al hijo, le explicaban cómo cambiarle los pañales o cómo darle la mema a la persona que estaba con ellos que veía, no a ellos mismos. Y ta, yo creo que es más que nada porque nos toman a las personas con discapacidad como que necesitamos que siempre nos asistan y no siempre es así. En algunas cosas sí, yo sé que necesito que me digan el ómnibus, es algo básico, o si está en verde quizás. Pero si me enseñás a mí, puedo aprenderlo de la misma manera que una persona que vea cambiar el pañal a mi hijo. Entonces creo que falta mucha educación, pero que vamos bien. Por lo menos hoy en día tenemos este espacio que podemos hablarlo, antes no estaba. Entonces creo que el cambio se está dando. Bueno, eso, muchas gracias por la invitación.
Y vamos a llamar finalmente a Micaela Chacón.
Buenas tardes para todos y para todas. Yo soy sorda y tengo además una discapacidad motriz. Pero hablo en mi lengua propia, la lengua de señas, no voy a hablar en español. Quiero contarles de mi experiencia. Yo nací sorda y también con la discapacidad motriz. Mi mamá siempre luchó por mí y por mis derechos. Vinimos de Paysandú para acá, para Montevideo. Obtuve mi educación, salud, trabajo, todo acá en Montevideo. Mi madre me enseñó a ser independiente, autónoma. No estar dependiendo siempre de ella, para valerme por mí misma. Y así he continuado. Fui a la escuela, al liceo, llegué a la facultad, me falta terminar unas materias para terminar la facultad, y tengo algunos avances en mi vida, he hecho. Necesito siempre, para estas cuestiones, un intérprete. La ley prevé que tenemos que tener un intérprete. Y el intérprete es para que las personas sordas tengamos oportunidades en la educación, en el empleo, de informarnos, de adquirir culturas y también con temas relacionados a la salud. Quiero contarles, por ejemplo, que en mi situación como persona con discapacidad motriz y sorda, en la salud no muchas veces tengo posibilidades de tener un intérprete. Por ejemplo, en una consulta ginecológica. Fui hace un tiempo al médico y me descubrió el médico que tenía un fibroma y que tenía que operarme. Yo no sabía nada, no tenía ni idea. Necesitaba que me explicaran. El médico me explicó algo muy cortito y me dejó en la misma. No sabía, no entendía. Necesitaba un intérprete. Yo no tenía un intérprete, entonces encontré la solución de un intérprete virtual a través de mi celular y el médico me lo negó. Eso lo sentí como una falta de respeto hacia mi persona. Negó mi propia lengua. Me sentí muy mal. Después encontré otro médico que le expliqué que yo era sorda y que tenía mi propia lengua. Y no era un... yo no estaba consultando en realidad a cualquier médico. Estaba consultando a un especialista, a un ginecólogo. Entonces, no tenía la institución no tenía ningún intérprete para ofrecerme. Yo... trabajo como administrativa, estoy trabajando en la Intendencia por la Ley de Inserción Laboral de Personas con Discapacidad, soy administrativa. Trabajo con otras personas, trabajo sí como mediadora de personas sordas en una policlínica de la Intendencia y veo atendemos muchas personas sordas. También pasa lo mismo que en la salud privada, necesitamos mejorar estas cuestiones para mejorar también la condición de las personas con discapacidad, la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país. En la facultad, por ejemplo, me gustaría también que las personas con discapacidad pudiéramos incidir políticamente, que pudiéramos trabajar en política, que pudiéramos fomentar estas cuestiones para poder también, de alguna manera, estar en todos lados, porque muchas veces no nos ven, en realidad porque no estamos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a quien nos han brindado los testimonios. A continuación, Vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay, señora Mireia Vilas Fornes.
Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer que nos puedan acompañar hoy. Un saludo particular a los compañeros de la mesa, pero sobre todo a los que sois aliados en esta iniciativa que tenemos en marcha. Y un agradecimiento particular a Becky, a Florencia y a Micaela por compartir sus testimonios y por ponernos al resto delante del espejo de lo que es vuestro día a día. Así que, particular agradecimiento. Me complace mucho que esta sea, por fin, venimos trabajando en ello hace un tiempo, la primera presentación del proyecto El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad, y quisiera pensar que esta va a ser una de varias instancias en lo que queda de vida del gobierno, del proyecto. Disculpad. No me echen del país ahora. Y tal vez como primera oradora, y a pesar de que el vídeo lo ha recogido, sí resaltar lo que fue un poco la gestación de este proyecto. Nosotros, mi antecesora en este caso, Denise Cook, y su oficina recibió notificación de la oportunidad que se presentaba a través del Fondo de las Naciones Unidas sobre Discapacidad. Esto fue hace un tiempo largo, en diciembre del 16. Habrían propuestas para fomentar la realización de los derechos de las personas con discapacidad, utilizando el paradigma de lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a partir de allí se dieron una larga serie de consultas, de reflexiones y una parte importante también de proceso interno, debo decir, en lo que es Naciones Unidas. Pero lo importante es que Uruguay fue uno de los 14 países que a nivel mundial pudieron recibir el apoyo del fondo. Y también quisiera destacar que ya desde esa fase tan preliminar y cuando empezamos a poner las cabezas y a preparar lo que fue la propuesta, nos sentimos muy acompañados por el compromiso y el aval que recibimos de las instituciones del Estado y la sociedad civil. Desde el comienzo hubo una certeza, y es que Uruguay ya había mostrado un compromiso creciente con los derechos humanos, incorporando en su legislación el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y se enumeraban una serie de avances en aquella propuesta que hicimos de lo que había realizado el país en esta materia. Pero también nos quedaba claro, y fue consensuado y reflexionado muy inicialmente, que había una lista de desafíos pendientes y que había para garantizar los derechos de todos y eliminar las barreras y los tratos discriminatorios hacia las personas con discapacidad. El proyecto tiene tres objetivos en esta ocasión. Estamos tratando de tratar temas de acceso a la salud, hoy se han reflejado con mucha fuerza, en particular la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Queremos también abordar y concientizar sobre la violencia que viven las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas. Y, en tercer lugar, coordinar la sistematización de la información que existe en Uruguay con el objetivo de tener una mejor identificación de la población que enfrenta estas barreras y, en particular, tener estudios en profundidad sobre temas específicos que os afectan a todos y a todas. Bueno, y desde principios de este año, el 2018, lo que fue una propuesta se ha vuelto una realidad y, por ende, una responsabilidad para todos los que estamos metidos en esta aventura. Desde el 2018, hablo ya de hace un tiempo, el Gobierno uruguayo, la sociedad civil en Naciones Unidas vienen desarrollando una vasta experiencia de trabajo conjunto en implementar proyectos de la mano. No en vano, Uruguay fue uno de los países pilotos del Unido en la Acción y desde ese origen hemos implementado más de 25 proyectos conjuntos con las agencias de Naciones Unidas, el Estado y la sociedad civil. Y esa fue una experiencia y un aprendizaje clave a la hora de preparar esta propuesta. Pero también es verdad que bastantes cosas han cambiado desde el 2018 en el país. Es un país que hoy se ha graduado, que ha alcanzado el estatus de país de ingresos altos. Y eso, sin duda, es una buena noticia que nos alienta y nos conmina a lograr que el desarrollo del país llegue a todo el territorio y a todas las personas, sin diferencia alguna. Para Naciones Unidas también significa pensar nuestro aporte al país de una manera estratégica, cómo lograr que los derechos de todas las personas se cumplan en cualquier parte del territorio, cómo brindar una cooperación técnica que aporte en sustancia y contenido a la fuerte institucionalidad que ya existe en Uruguay. Y la respuesta creemos que está a la vista, es a través de facilitar y apoyar procesos donde varios socios estatales y no estatales Se sientan alrededor de una mesa, compartan sus diferencias y construyan consensos en las áreas que es necesario avanzar para lograr un desarrollo inclusivo y con equidad. Para esto, el paradigma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la guía de la intervención y la mirada de la Agenda 2030, nuestra guía operativa. Sabemos que trabajar de manera conjunta y coordinada no es la suma de las partes. Es un nuevo enfoque que nos significa encontrar un terreno común. Y por eso invertimos en la fase inicial de este proyecto en constituir y en clarificar los conceptos y los abordajes con los que queríamos trabajar. Nos parecía clave darle un pistoletazo de salida a esta iniciativa con claridad conceptual y claridad de abordaje. A veces nos lanzamos a hacer proyectos y a hacer actividades sin haber hecho ese trabajo preparatorio. Esto no siempre es fácil ni llano, el trabajo conjunto implica dedicar más tiempo para llegar a acuerdos, pero hay algo innegable, es que el resultado que se logrará va a ser más inclusivo y duradero, y esperamos además que cada actor pueda replicarlo en sus diferentes ámbitos con mayor convicción, eficacia y eficiencia. Este proyecto que hoy presentamos está en línea con las recomendaciones que el país ha recibido en 2016 por el Comité que vigila la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los desafíos aún son muchos. Este proyecto abarca de una manera muy ambiciosa algunas áreas de las recomendaciones que recibimos, pero nos queda mucho por hacer. Desde Naciones Unidas en Uruguay estamos también trabajando en temas de educación inclusiva y también en áreas de acceso al empleo digno sin discriminación para las personas con discapacidad. Quiero aprovechar para dejar explícito nuestro compromiso que seguiremos explorando todas las posibilidades de ampliar los temas y convocarles una y otra vez, convencidos que el trabajo conjunto y articulado es la respuesta para generar medidas efectivas desde las vivencias que se ajustan a las realidades de las personas con discapacidad. Y deseamos, sobre todo, poder estar aquí muy pronto presentando los resultados, los impactos, sobre todo dar cuenta de los avances del gozo del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad y, en particular, los que estáis hoy aquí. Que nos lo contéis en la próxima. Gracias.
Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra al representante de la Alianza de Organizaciones para los Derechos de las Personas con Discapacidad, psicólogo Mauro Esguese.
Buenas tardes. Buenas tardes a todas las autoridades, representantes de las Agencias de las Naciones Unidas, coordinadora residente, representantes de la sociedad civil y público presente. Es un enorme honor para mí estar aquí hoy para hacerle llegar la voz del colectivo de personas con discapacidad en Uruguay. Históricamente, las personas con discapacidad hemos sido objeto de tratos desiguales y discriminatorios por parte de las distintas sociedades. Actualmente, el denominado modelo social que entiende a este sector de la población como titular de derechos y obligaciones como las demás personas, se esfuerza en prevalecer ante concepciones de discapacidad que poco a poco van perdiendo vigencia. Hoy en día se considera cada vez más que la discapacidad se crea en la interacción entre las limitaciones funcionales y las barreras impuestas por el entorno, dejándose de lado la idea de que es en sí misma sinónimo de enfermedad o invalidez. Esto significa que las personas con discapacidad somos sujetos de pleno derecho, autónomos, empoderados y productivos, y no meros sujetos de caridad. Podemos aportar al bienestar y al desarrollo del país en la medida que se nos brinden las garantías necesarias para que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Derechos tales como el acceso a una educación inclusiva y de calidad, a tener un trabajo digno, una vivienda propia, el acceso universal a los servicios de salud en igualdad de condiciones, a ocupar espacios de discusión y participación sobre temáticas de interés general, a ser oídas a través de nuestras organizaciones en cuestiones que hacen a la discapacidad, son algunos de los derechos que el movimiento asociativo de personas con discapacidad ha logrado y es necesario seguir profundizando para lograr mayores niveles de inclusión en nuestra sociedad. Es en este marco de acciones que surge la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Uruguay. Al principio, como una integración de organizaciones de personas con discapacidad que se reunió para elaborar el informe alternativo al informe país presentado por Uruguay ante las Naciones Unidas del año 2016 y ahora como coalición referente de organizaciones de personas con discapacidad, tiene como algunos de sus grandes objetivos el cumplir y hacer cumplir los principios emanados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, atendiendo especialmente a las observaciones realizadas al informe país por parte del Comité de las Naciones Unidas e impulsar el trabajo dentro del marco del examen periódico universal. Es en esta línea de trabajo que se embarca el proyecto que aquí nos convoca, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay. Este proyecto permitirá, con el trabajo de todas y todos, influir a la disminución de las barreras sociales y actitudinales con las que las personas con discapacidad nos encontramos todos los días y apostar a un fuerte trabajo de concientización y capacitación de los servicios públicos. Nada se ha obtenido sin esfuerzo. En este sentido, el movimiento asociativo de personas con discapacidad ha jugado y sigue jugando un papel protagónico en la consecución de nuestros derechos. La igualdad es el objetivo, la participación el camino. Las personas con discapacidad reivindicamos la igualdad de oportunidades a través del respeto y cumplimiento de los ajustes razonables para que podamos disfrutar del libre ejercicio de nuestra ciudadanía. Es por todo esto que se hace necesario hacer un llamado a todas las organizaciones de personas con discapacidad para seguir reflexionando en materia de defensa de derechos humanos y continuar reforzando y unificando el movimiento de personas con discapacidad. Solo así podremos llegar al objetivo de tener una sociedad en la que todos y todas podamos vivir mejor y en igualdad de condiciones. Muchas gracias.
Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra a la ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi.
Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Es un gusto encontrarnos nuevamente con muchos y con muchas de los que están hoy presentes, que están dando testimonio y que están participando activamente, como se señalaba recién, en la construcción de un país más justo, más igualitario, más democrático. Acá, muchas veces, cuando discutimos ardorosamente sobre estos temas, permítame decirlo con cierta brutalidad, alcanzaría con que dijéramos que las personas con discapacidad son personas para que alcance y sea un punto y ya estemos determinando y estemos diciendo claramente que tienen derecho a todas las cosas. Es decir, tienen el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, al ocio, al deporte, a la cultura, a la justicia, la accesibilidad en todas partes, porque en definitiva, si todas las personas tenemos los mismos derechos, todas las personas tienen que tener las herramientas para que, por parte del Estado, se brinden aquellas cosas que permitan hacer realidad el ejercicio de esos derechos. Lo digo así porque muchas veces tenemos que explicar y explicar por qué decimos personas con discapacidad. Porque estamos hablando de personas. Y entonces, como estamos hablando de personas, insisto, no deberíamos tener que agregar ninguna otra cosa para decir que todos y todas tenemos los mismos derechos. Acá el doctor Roballo me respaldará cuando yo digo nuestra Constitución tiene, yo siempre lo insisto, tiene una virtud. No dice que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, dice todos los habitantes de la República. Y si todos los habitantes de la República y las habitantes de la República tenemos los mismos derechos, debería ser innecesario, debería ser obvio que estamos hablando de todas las personas que tienen discapacidad, las personas que no tienen alguna discapacidad, que no sé cuáles serían las que no tienen alguna. porque después están los grados y las dependencias y la necesidad de herramientas que tienen que ver con los grados o las características de cada una de las discapacidades que se presentan. Por lo tanto, acá nosotros nos planteamos que tiene que haber una política, y estamos desarrollando, lo decía la coordinadora residente, vamos avanzando cada vez más, en hacer realidad aquellas cosas que han venido siendo bandera, pelea, propuesta de las organizaciones sociales, del movimiento social, durante décadas, durante años. Y donde, yo lo recuerdo perfectamente, el otro día lo comentábamos, cuando yo era senadora de la oposición, recién cuando se inaugura el edificio anexo del Palacio Legislativo, pudimos atender dentro del recinto parlamentario a delegaciones que venían, porque en el, ni que hablar Palacio Legislativo, pero en realidad la mayoría de los locales que existen públicos en este país no son accesibles. Entonces, con esto lo que quiero señalar es que hemos avanzado como sociedad. Hemos avanzado porque, como decía Mireia, hemos ido identificando cuáles son los problemas que tenemos que resolver y cómo se llaman y cómo realmente, cuáles son las necesidades que tenemos que construir juntos las herramientas para que se puedan hacer realidad el ejercicio de todos los derechos. Nosotros podemos decir desde el trabajo que desde el MIDE se realiza dentro de él, en especial en la conjunción de lo que es PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, que pronto será Instituto de la Discapacidad, y mujeres, con todo lo que implica, porque acá se entrelazan, ¿verdad?, todas estas temáticas, pero es con salud, es con el Ministerio de Salud, es con ACES, con el BPS, es con el Instituto de Estadística, es con todos y todas las organizaciones, las instituciones del Estado que vamos construyendo estos temas. En ese sentido, entonces, hablamos del mayor desarrollo y la obligación que tenemos en todo el país, y estamos trabajando para ello todavía insuficientemente, para que el lenguaje de señas de Uruguay, la lengua, perdón, muy bien por la corrección, esté presente en todos los departamentos del país. Hoy tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten capacitar, como no lo podíamos hacer antes, a larga distancia, y por lo tanto que sean muchísimos más los que participen de esa capacitación. Lo mismo con orientación y movilidad, lo mismo con el apoyo de ayudas técnicas, lo mismo con las leyes que se han ido apoyando, pero que la ley no alcanza. Nosotros tenemos una ley de cuota que es afirmativa para el ingreso al trabajo en las instituciones públicas, y está, acabamos de hacer realidad a nivel privado. Pero después, para eso hay que construir los caminos para que esto se materialice. Por último, simplemente quería decir, porque comparto todo lo planteado hasta el momento y no lo quiero de ninguna manera repetir, que nosotros tratamos, y ustedes todos lo tienen en su asiento, sencillamente y con mucha dificultad, porque es muy bueno cuando no caben en el papel tantas cosas, poner todas las organizaciones que de alguna manera u otra han estado participando desde antes que el Estado se hiciera presente, y que han obligado a que el Estado se hiciera presente, y que seguirán defendiendo los logros, estoy segura, cuando algún Estado se le ocurra o algún gobierno se le ocurra, como está pasando en nuestros alrededores y en nuestros vecinos, tirar abajo las conquistas, pero también la línea de tiempo y ver cómo hemos ido avanzando y acelerando estas conquistas. Y por suerte no nos alcanzó para eso. Y también lo que queríamos decir es que ustedes tienen una tarjeta, que es también una herramienta, que es también una herramienta que algunos, como yo, por ejemplo, nos ha costado mucho aprender cómo se maneja, pero que realmente ayuda, como lo hemos hecho en una cantidad de actividades, a poder guiarse con los contenidos de la misma del punto de vista tecnológico. Simplemente yo quiero decir, por último, acá vemos instituciones del Estado y de la sociedad civil presentes. pero decimos presente en este momento, en los logros alcanzados, en este proyecto, en las rendiciones de cuentas que tendremos que brindar en las Naciones Unidas, en los informes que saludamos de las organizaciones sociales, porque nosotros tenemos una convicción, siempre decimos, nos tenemos que dejar incomodar. Como Estado, como gobierno, nos tenemos que dejar incomodar y que nos digan, esto todavía no está bien, esto hay que solucionarlo, esto necesita continuar adelante. Y todos y todas entonces apropiarnos de esos logros y seguir acumulando energías para seguir peleando, como decíamos, para una sociedad mucho más justa, más igualitaria, más democrática. Muchas gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al director del Área Programática de Discapacidad y Rehabilitación del Ministerio de Salud Pública, doctor Juan Lacuague.
Buenas tardes a todos y a todas. Aunque la academia parece que no les gusta que se use esos términos. Antes que nada, quiero decirles que realmente les traigo un mensaje del ministro de Salud, el doctor Jorge Basso, de que realmente le hubiera gustado mucho estar aquí, y les traigo un saludo y un apoyo pleno a este proyecto. Este proyecto creemos que ha llenado un espacio que nos estaba faltando, y es dar un espacio para el trabajo. Como decía hoy ella, que no es simplemente sumar esfuerzos, acá tenemos que articular esfuerzos y contar con la voz cercana y activa de las personas con discapacidad. Y este proyecto ha contemplado todo eso, por eso creemos en este proyecto, estamos trabajando por este proyecto y en el componente que más atiene a la salud, que es la accesibilidad a los servicios de salud, el testimonio de Becky Sabá, que ustedes escucharon, es simplemente un testimonio de tantos otros que podrían ser, de que nosotros tenemos una falla en el sistema de salud en el cuanto a la accesibilidad, que no es solo la accesibilidad física, es la accesibilidad en cuanto a las formas de trato, el reconocer y la comunicación fundamentalmente, y ahí todo el personal de salud tiene que estar incluido en un cambio de y un reconocimiento de que el esfuerzo para la comunicación tiene que estar más que nada al lado de la salud. Los médicos y todo el personal de salud tenemos un juramento hipocrático de hace miles de años y está todo ahí, no hay mucho más. El esfuerzo, digo, cuando ella dice, el médico me dijo que no estaba dispuesto a interactuar con una aplicación, digo, eso es inadmisible absolutamente, que me disculpe el colega. Son cuestiones éticas que no son admisibles para nada. Bien, entonces, partiendo, como decía la ministra, partiendo de reconocer la realidad tal cual es, ¿verdad? Partiendo de todas las fallas que tenemos, es que tenemos que trabajar. Este proyecto nos va a permitir acceder a una cantidad de datos que estaban fragmentados en distintas instituciones, nos va a permitir trabajar en conjunto. No hay duda de que la filosofía de base es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que simplemente es poner en una hoja lo que son la Convención de los Derechos Humanos. No es nada más que eso. Y hacernos ver que con las personas con discapacidad hay muchas cosas que no cumplimos, que no se cumplen. Bueno, ese es el trabajo, ese es el desafío. El sistema de salud Hoy tenemos un país en que más del 95% de la población tiene acceso a la salud, al sistema de salud, mejor dicho, al sistema de salud. Es un sistema multifragmentado que debe, debemos entrar en una segunda reforma para que sea un verdadero sistema, y una serie de cosas. Pero en este proyecto tenemos un componente que es trabajar sobre la accesibilidad a los servicios de salud. Y ahí empiezan a aparecer una cantidad de fallas y una cantidad de cuestiones que en algún momento discutimos, porque todo era importante. Había muchas cosas para hacer y todo era muy importante. Y es difícil decir esto es más importante que aquello. Se entendió que por ejemplo, el diagnóstico protocolizado de la discapacidad, por ejemplo, cuando nace un niño o algunos otros aspectos de la salud sexual y reproductiva, digamos, que se está trabajando mucho en ello, ¿cómo llegan a las personas con discapacidad? ¿Cómo acceden a tener toda la información y poder tomar sus decisiones sobre todos los temas de sexualidad y reproducción? Y bueno, este proyecto tiene un componente fuerte en esa materia. Hay muchas otras componentes, ustedes pueden leer, y les recomiendo que lean el proyecto, porque se tratan y se van a trabajar sobre varias cosas. Yo creo que al final de este proyecto todos vamos a ver cambiado un poco. Esto nos va a permitir cambiar un poco a todos. Y es fundamental la participación activa de las personas con discapacidad en este proyecto. El espacio está, el lugar está, y están trabajando muy bien y tienen que trabajar mucho más. Porque ¿cómo nosotros cambiamos ese paradigma de que es de toda la sociedad? Nosotros lo vemos de repente en el sistema de salud, lo vemos en cualquier otro organismo, en la educación, en el trabajo, etcétera. ¿Cómo cambiamos ese paradigma de la sociedad, de ese concepto de que es una persona que, es decir, por ejemplo, la CIF es un sistema que nos permite una cosa muy importante, y que es reconocer las capacidades, porque nosotros vemos la discapacidad y vemos las deficiencias, pero las capacidades no las vemos, ignoramos las discapacidades opacadas por... Entonces ahí es cuando está la gran falla, porque ahí está el terreno para trabajar y para dar la autonomía y para dar los derechos, en todas las capacidades remanentes que ignoramos por nuestra propia ignorancia. Estamos aprendiendo permanentemente. Bueno, simplemente el compromiso del Ministerio de Salud de que vamos a trabajar en esto. Hace 2 años se creó esta área programática que no existía. Había habido como una noche ahí. Ahora estamos trabajando y bueno, y nuestro compromiso es trabajar en este proyecto que nos entusiasma realmente, porque creo que están todos los actores que tienen que estar, y bueno, y la responsabilidad es nuestra, si logramos avances importantes o no. Pero el camino está trazado. Gracias.
Continuando, invitamos a hacer uso de la palabra al presidente del directorio de ACE, doctor Marcos Carámbula.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los compañeros y compañeras de la mesa. Nos convoca este acto de lanzamiento de este proyecto de igualdad, concepto fundamental que se ha desarrollado, de no discriminación. Y nosotros concurrimos justamente a firmar el compromiso de la Asistencia Pública Nacional, de ACE, que es la principal prestadora de salud en el Sistema Integrado de Salud, a participar en este proyecto y a reafirmar nuestro compromiso. No, nada sucede de un día para otro, es producto de un proceso acumulativo, desde el reconocimiento de una sociedad de derechos que el país ha avanzado en todo este tiempo, desde el reconocimiento institucional al tema de los derechos, desde el apoyo de Naciones Unidas, de OPS en particular, en lo que tiene que ver con la salud, y fundamentalmente desde la sociedad organizada. Es decir, cada uno de estos pasos, y así tomamos este proyecto y este compromiso, es ese proceso acumulativo en la conquista de los derechos. Así como la salud es un derecho y se conquista, en esta perspectiva debemos abordar este proyecto. Naturalmente que nosotros, desde la perspectiva de uno de los componentes del convenio del proyecto, que es el acceso a la salud, tenemos una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad en los temas concretos que hace a lo que está planteado aquí en materia de accesibilidad, en la planta física, en la infraestructura, en los temas concretos como nos planteaba la compañera en un examen o en un seguimiento o en la relación directa del equipo de salud con la persona con discapacidad en clave de derecho y de igualdad. Por cierto, también que tenemos una responsabilidad en lo que este proyecto marca, que es el tema de los derechos en materia de salud reproductiva, de salud sexual. Pero yo creo que esto se resume en que este camino que recorremos, este proyecto que se marca hoy en este tema específico, que es la salud, cuando hablamos de accesibilidad, yo complemento el concepto con cercanía. De nada vale muchas veces una infraestructura física, una rampa, si no hay una concepción desde el equipo de salud del concepto de cercanía. Cercanía y sensibilidad. Leí hace poco que nuestra profesión, y lo extiendo a quienes trabajamos en la salud, nuestro centro, nuestro paradigma es pensar desde el otro. Y en ese sentido, la accesibilidad empieza porque el equipo de salud piense en el otro. Y en ese sentido, cercanía, sensibilidad y, por cierto, inclusión. Nosotros sentimos que la riqueza de este proyecto tiene que ver con lograr un producto construido por una, y es lo bueno, una sumatoria de saberes de diferentes instituciones, desde el Estado, desde Naciones Unidas, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio de Salud Pública, desde la Presidencia de la República, de cada que representa en definitiva la institucionalidad, desde todo este rol formidable de la sociedad civil, en eso que han logrado acuñar y que hace también a la construcción colectiva de derechos. Nada de nosotros sin nosotros. Y eso nos parece que es un concepto central en este proyecto que estamos acordando. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que es ese gran paso que ha dado el Uruguay en materia de acceso, de accesibilidad, de universalidad, de cobertura en todo el país, este país sin mayores distancias, 500 kilómetros, este, oeste, norte, sur. Sin embargo, el Sistema Integrado de Salud se debe medir desde la perspectiva de la universalidad, pero se debe medir desde los pequeños y tan importantes testimonios cotidianos que, como bien decía la ministra, nos cuestionen. Cada uno de nosotros estamos convencidos de que esta formidable herramienta, que es una herramienta, el Sistema Integrado de Salud, pasa por el ejercicio del derecho desde cada cual y desde cada una de sus responsabilidades. Y en ese sentido, y tomando lo que decía muy bien Mauro, en torno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo importante es ese transitar hacia la autonomía, hacia la independencia, hacia asumir que el tema de la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno, en las barreras físicas, en las barreras comunicacionales, en las barreras de interpretación, en las barreras muchas veces muy casi inapreciables que van por el lado de no visualizarlas. Pero como bien decía además el profesor Lacuague, subrayando la potencialidad de la capacidad en una afirmación. Para terminar, nosotros desde ACE, desde la Asistencia Pública Nacional, asumimos este compromiso. De alguna manera estamos trabajando en eliminar barreras y obstáculos conscientes de todo lo que falta, pero justamente esta interrelación en el territorio con las distintas responsabilidades y desde la participación de la sociedad organizada nos ayudan a transitar el camino de facilitar el acceso de las personas en el momento de la atención de la salud. Solo a modo de ejemplo lo que tú contabas nos cuestiona mucho, de repente de planes de prevención, de promoción, tantas cosas. Entonces, qué importante es que cada cual aporte desde su rol. Nosotros en este momento hemos ampliado 5 centros justamente de unidad de atención a las personas con discapacidad auditivas. Estamos trabajando junto con el PRONADIS en un manual de buenas prácticas en la atención de las personas con discapacidad. Estamos con una obsesión que es la capacitación, y aquí hay compañeros y compañeras de nuestra institución, la capacitación de nuestros funcionarios. Acabamos de culminar hace poquitos días un trabajo interactuado con nuestros funcionarios en lo que es la lengua de señas, incorporando justamente, yo la escuchaba a ella y me interrogaba acerca de cuánto nos falta en ese sentido, en el desempeño cotidiano de escucharnos y por ende, la medida que nos escuchamos, poder avanzar en el derecho a la salud. Entonces, finalizo diciendo en nombre del directorio, de nuestra institución, de nuestros funcionarios, de nuestros compañeros, la doctora Natalia Pérez y otros compañeros que trabajan en estos temas, el compromiso de ACE, de la Asistencia Pública Nacional, a participar con todo nuestro esfuerzo, pero además con toda nuestra escucha para que podamos avanzar juntos. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra al prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, doctor Juan Andrés Roballo.
Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, y más allá de la responsabilidad institucional, la verdad es que estoy muy contento y agradecido por participar en este encuentro, porque de alguna manera nos aproxima mucho más en la gestión pública, en la vorágine de la gestión pública, a las diferentes realidades que tenemos que atender desde otra perspectiva. Quiero agradecer especialmente a las instituciones que están participando en este encuentro, que además han reconocido y reafirmado su involucramiento y su trabajo en esta materia, nada menos y nada más que la autoridad política en materia sanitaria, en desarrollo social, el principal prestador de salud en el país, las Naciones Unidas, que siempre están acompañando en todos los emprendimientos a escala humana en Uruguay, y por supuesto la sociedad civil organizada. Es imprescindible esa interacción, ese trabajo, para poder gestionar bien las políticas públicas. Uruguay tiene un ordenamiento jurídico que podrá mejorarse, pero tiene ordenamiento jurídico en la materia, tiene institucionalidad, tiene diseño de políticas. Pero hay una cuestión que trasciende toda esta presentación y particularmente los testimonios, que los agradezco mucho, y es la implementación de las políticas públicas en esta materia. Creo que los testimonios nos ayudan mucho a reconocer que quizá algunos avances debieron darse con mucho más celeridad, quizá debieron darse también, o seguramente, con un trabajo de mayor intercambio con los colectivos para poder ser más eficiente, para lograr eso que declaramos, pero efectivamente hacer realidad la posibilidad de vivir de una manera plena, autónoma, en libertad en la sociedad, y eliminar todas las situaciones de discriminación. Y no es un tema de romanticismo, es un deber que tenemos, que tiene toda la sociedad, particularmente los organismos del Estado. El gobierno está comprometido con la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, pero es imprescindible un abordaje diferente en la implementación de las políticas públicas. Lo decía el doctor Lacuague, lo decía Marcos, lo decía también Marina, con mucha facilidad y con mucha claridad. En definitiva, un abordaje mucho más empático, un abordaje que además creo que fue el mensaje fundamental de los testimonios y se transforma en la cuestión fundamental de este encuentro. La necesidad de recursos, de ordenamiento, de política, de institucionalidad, pero me parece que hay un reclamo latente en materia de implementación de las políticas. Creo que eso es una enseñanza que nos deja este encuentro y los testimonios, pero también un reclamo, un grito de que evidentemente lo conocemos de hace tiempo, pero que este encuentro ayuda a resumir y a comprometernos a partir de ahora a redoblar el esfuerzo en ese sentido. Si no tenemos esa capacidad, o mejor dicho, si no asumimos ese deber, por lo menos en lo que a los gestores públicos respecta, pero también como sociedad en general, ponernos en el lugar del otro, en el lugar de las demás personas, nunca vamos a comprender esas realidades y por lo tanto nunca vamos a poder abordar eficientemente nuestro rol en la sociedad para generar la igualdad. O por lo menos, y vamos a tener muchas más chances de fallar o por lo menos de no avanzar eficientemente. Y me parece que ahí es muy importante, por lo menos desde nuestras posiciones, este señalamiento, este elemento. Entonces, para terminar, porque creo que además poco hay para agregar después de los testimonios, porque capaz que hasta con eso solo ya alcanzaba y valía la pena el encuentro, pero además con las expresiones comprometidas de las autoridades que nos acompañan en la mesa y que son ejecutores de primera línea en esta materia, comprometer también desde este lugar del Poder Ejecutivo un avance de otra calidad y promover un avance de otra calidad en el ordenamiento jurídico, en la institucionalidad, perfecto, pero sobre todo en la implementación de la política pública con mayor eficiencia, que no es un criterio eficientista, es eficiencia en el sentido de poder cumplir correctamente el rol que tiene cada uno para poder construir efectivamente una sociedad mucho más humana y humanizadora. Muchas gracias.
Al culminar esta presentación, agradecemos a todos por habernos acompañado en este evento y les invitamos a aquellas personas que no lo hicieron a dejarnos sus datos para recibir noticias y más información sobre el mencionado proyecto. A los representantes de los diferentes medios de comunicación que estén interesados en profundizar sobre estos aspectos del proyecto, les agradecemos se dirijan a la vocera, señora Antonia Irazábal. A todos ustedes, una vez más, gracias por acompañarnos.